Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo desde la capital del Estado de México, aquí en cabina central de Super Stereo Milet, Línea en Alta Tensión. Gracias que nos acompaña. Gracias, Miguel Bárcena, que acaba de estar en los micrófonos. Gracias, Bere, Berenice. Gracias en los controles, Juan Manuel Estrada en la producción, Joel Morales Bravo en la coordinación informativa, Cristian Valdés en la producción general. Todo este equipo de trabajo le saluda con afecto y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de México, en una visita de trabajo a territorio mexiquense, resaltó en el 110 aniversario del ejército que no hay ni autoritarismo, ni torturas, ni militarización. Bueno, se decreta por parte del presidente, digamos formalmente, la nacionalización del litio. Fin de semana violento vive Zacatecas. Ignacio Mier pide voto de confianza para el Comité Evaluador de Aspirantes a Consejeros del INE. Amparo interpuesto por la ministra Yasmín Esquivel es para evitar pronunciamiento de la UNAM, acusa a un catedrático. Donativo de San Luis Potosí a Turquía y Siria por motivo de los sismos. Con Acción Nacional se derrotará el populismo y se defenderá al Estado de México, afirma Alejandra del Moral. Y en la cultura, Guillermo del Toro gana el premio BAFTA ya en Inglaterra y se acerca ya a pasos agigantados a obtener de nueva cuenta el Oscar. Estas y otras noticias más aquí en línea, en Alta Tensión. Déjeme ir con alguna información. Y, mire, de repente suponemos o tendemos a creer que algunos temas, pues, pudieran ser menores, pudieran no ser lo importantes que algunos suponen, ¿no? Le voy a hablar, por ejemplo, del cine, ¿sí? ¿Qué tan importante es el cine? Cine como fenómeno, digamos, cultural. Algunos pensarían que informativo, digo, de educativo. Yo creo que más bien formativo, ¿no? Pero ¿qué duda cabe que el fenómeno de la comunicación del cine es extraordinario? ¿Sí? No solamente por la calidad, el realismo de las películas, que hoy, merced en buena parte a pues trucos o posibilidades que surgen del tema computacional, se pueden recrear películas o epopeyas extraordinarias, ¿no? Ve uno una película del desembarco en Normandía y ve uno los cientos de naves que tuvieron, ¿no? Que tuvieron que utilizar en el desembarco en Normandía, los navíos, ¿no? Llegando a las costas. Ese tipo de imágenes, ese tipo de películas, ese tipo de... Ahora se anuncia que esta película de Guillermo del Toro gana el BAFTA. Y lo gana también, ¿sí? Sin Novedad en el Frente, que se enfila como mejor película, ¿sí? Sin Novedad en el Frente es un libro de Henry María Remarque, que hablaba, pues, tenía una visión de lo que había sido la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, la guerra espantosa, cruel, terrible, con gases venenosos, con esta guerra que no parecía tan terrible como lo fue la Segunda, porque pues se peleaba en las trincheras, no fue verdaderamente de terror, como todas las guerras mundiales. Bueno, hoy el cine nos acerca a realidades, ¿sí? Y nos acerca al arte. Hemos tenido, la verdad, en los últimos años, la posibilidad de que no el cine mexicano, al que se le ha apostado poco en los últimos años, o muy poco, diría yo, muy poco, pero sí mexicanos, ¿sí? Lubezki, Cuarón, González Iñárritu, el propio Guillermo del Toro, han obtenido algunos de los premios, y no hablo del Oscar porque algunos me dirán, el Oscar es un cine comercial. No, hablo del BAFTA, hablo del Goya, hablo de todos los premios, el de Cannes, de los premios importantes del mundo, los mexicanos los han obtenido. Eso habla de un enorme talento de los mexicanos. Y alguna vez hablamos aquí, no recuerdo con motivo de qué, porque un mexicano había obtenido un triunfo, y dijimos, es importante. No necesariamente tiene que ser, cuando ganó el Checo Pérez, ¿no? Cualquier mexicano que ponga de manera honesta, honrada, ¿sí? El nombre de México en alto merece la atención de los medios. Así es que hoy que Guillermo del Toro le regala a los mexicanos un nuevo premio como mexicano, como director cine mexicano, es, por supuesto, de agradecerse y de mencionarse, ¿sí? Así es que, bueno, hoy asistimos a dos cosas. A este fenómeno del cine que es extraordinario por su realismo, por la dimensión, por lo maravilloso que son hoy las realizaciones cinematográficas, ¿no? Y a este encumbramiento de personajes mexicanos que están haciendo del séptimo arte, pues, realmente una revolución. Así es que, bienvenidos a estos dos temas. Y nos vamos con otro asunto, y le agradezco yo, como todos los días, de lunes a viernes, puntual a su cita, al embajador Mauricio Valdés, su comentario esta tarde. ¿Cómo le va, embajador?
Enrique, muy bien, muchas gracias. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión. Saludo a nuestro amplio y amable auditorio. Pues hoy se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Fíjese qué importante, Enrique, de lo que nos estableció la UNICEF para recordar este día, el 20 de febrero. Pues la justicia social, que se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, pero más allá de ese concepto tradicional de lo que es la justicia legal, decía, dar a cada quien lo que le corresponde o a cada quien según sus necesidades. Porque está basada en la equidad, y la justicia social es imprescindible, pues, para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial. Es la base fundamental del desarrollo individual y para tener una sociedad en paz. Déjeme decirle, Enrique, y amable auditorio, que alguna vez, y ya verás que es la edad que tengo, pero pues no puedo olvidarme de cuando era yo más jovencillo, y acudía a un desayuno de esos que acostumbraba el doctor Gustavo Vaz, en paz descanse, en el Club de Golf México. Y pues nos citaba a las 8 de la mañana, vinieran de donde vinieran, él ya había hecho su práctica deportiva y a las 8 estaba en una mesa redonda donde generalmente habíamos unos 8 jóvenes de diversas partes del estado. Y en aquella ocasión recuerdo que él nos hizo una pregunta así a bote pronto. Y dijo, a ver, jovencitos, ¿qué es la justicia social? Y no faltó quien le contestaba, pues es dar a cada quien según sus necesidades. No, dar a cada quien lo que le corresponde. Y en fin, y dijo, no, jóvenes, no expliquen esto así. A ver, ustedes tuvieron una cama y una casa donde dormir esta noche, pues sí. Y ahora tienen ropa con qué vestir, sí. Y ahora tienen un desayuno aquí, sí. Y tienen educación, sí, estamos inscritos en la escuela. Y tienen también salud, sí. Y ustedes han venido aquí por su propio pie o con la ayuda de alguien, pero trasladarse, sí. Pues todo eso es la justicia social. Tener que todos los mexicanos tengan vivienda digna, que todos los mexicanos tengan alimentación y nutrición suficiente para su desarrollo, y que haya educación y que haya salud para todos. Me recuerdo eso porque celebrar el Día Mundial de la Justicia Social, pues recordando esa forma tan sencilla que tenía el doctor Gustavo Vaz de enseñar lo que era la justicia social, pues vale la pena recordárselo a quienes luego dicen muchos discursos y creen que diciendo un discurso resolvieron el tema de la justicia social o cualquier otro. Los que acostumbran a que se bajen con el aplauso y sentir que ya resolvieron un tema. No, aquí tenemos en la Constitución, y más en ahora en este proyecto de reforma constitucional en el estado, diversos ingredientes de lo que hoy celebramos como la justicia social. Es mi comentario de este día.
Tan añorada, embajador, y a veces tan lejana.
Así es, cierto.
Ahí tiene usted, pues, el comentario de todos los días, el embajador Mauricio Valdés, usted lo conoce. Gracias, embajador.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde para usted. Pausa, regresamos.
Bueno, ya decía que Zacatecas vivió un fin de semana de terror. De bloqueos, vehículos incendiados, en fin, hombres disparando contra los vehículos, les quitaron sus pertenencias, los robaron, les prendieron fuego a sus carros, ¿sí? Todos estos artefactos, ¿no? Ponchallantas. Bueno, pues así se vivió este fin de semana en Zacatecas, y pues incluso por ahí algunos estamos como en los tiempos de los carnavales, ¿no? Está el de Brasil, está en otro lado. Bueno, ahí iba a haber una fiesta, ahí incluso se suspendió, ¿no? Por las muchachas que estaban de reinas para algún lugar, si mal no recuerdo, en Jerez, ¿no? En Jaral, en fin, complicado el tema, ¿no? Y pues si nos atenemos a lo que dijo el gobernador, que pues hay que encomendarse a Dios, pues la verdad es que no por otra cosa, ¿no? Pero pues me parece que hay cosas que tiene que hacer. Se tiene que hacer desde el punto de vista espiritual y otra desde el punto de vista político, ¿no? Entonces, pues, en fin, pues así están las cosas por allá. Vámonos con más información. El presidente encabezó el evento por el 110 aniversario del Día del Ejército Mexicano, en el que reconoció que el aumento de actividades de la Fuerza Armada ha disminuido los índices, dice, de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos, por lo que indicó que, contrario a lo que opinan los conservadores, no existe la militarización ni el autoritarismo. Desde Zumpango, el mandatario mexicano reconoció la labor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente de los militares, y lo señaló como un pilar fundamental del Estado mexicano luego de su surgimiento durante la Revolución Mexicana. El Ejército Nacional, así como la Fuerza Aérea, han venido cumpliendo con funciones de gran trascendencia para el desarrollo político y sobre todo para el pueblo soberano de México, expresó en el marco de esta fecha. Asimismo, el político recordó las cinco funciones principales que cumple día a día el Ejército Mexicano. En primer lugar, mencionó que dentro de los objetivos que tiene que cumplir la corporación está defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, ante lo cual insistió en que dicha tarea resulta fundamental en un país como México. Bueno, pues sí, la verdad que sí, aunque pues estos temas son importantes para todas las naciones, ¿no? Si hablamos de integridad, soberanía e independencia, pues digamos son partes importantes de lo que es un concepto de nación, de Estado, ¿no? Son las 2:22 en el tiempo del centro. Nos vamos a una pausa, si me lo permite usted, pero regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No se vaya. Déjeme con otros asuntos. Los secretarios de Gobierno de Hidalgo y el Estado de México, Guillermo Olivares y Luis Felipe Puente, respectivamente, establecieron las bases para una firma de convenio durante la reunión de coordinación interestatal para la construcción de paz y seguridad que se realizó en el municipio de Tizayuca. Ante representantes de las fuerzas de los tres órdenes de gobierno y alcaldes de ambos estados, secretario hidalguense exhortó a que lo acordado se materialice, fortaleciendo el vínculo entre las autoridades de ambas entidades en el terreno de la seguridad, fiscalías y la Secretaría de Seguridad Pública. La idea es que empecemos a trabajar con redoblado ahínco desde ahora y que cuando tengamos resultados, inclusive, nos pongamos de acuerdo para anunciarlos conjuntamente, pues debe notarse que existe esta comunión, puntualizó Olivares, que es el secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo. Además de aprovecharse el hecho de que el gobernador Menchaca sea el coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO, lo que permitirá que un gobernador confiable encabece propuestas de repercusión positiva, mismas que lleven paz a los habitantes de ambas entidades. Bueno, pues ahí está este. Y mire, aunque ya se había hecho, ya se había dicho, ya estaba desde antes, pues digamos que lo ratificó en términos de jure, ¿no? En términos legales, el presidente, el tema de la nacionalización del litio, ¿no? Firmó ya el decreto mediante el cual se declara que es propiedad de la nación y su explotación será facultad exclusiva del Gobierno de México. Mediante el decreto se señala que la explotación será exclusiva de la empresa Litio MX y solo se permitirá la participación de capital privado en sociedad con esa parte estatal. Desde la Sierra de Sonora, Bacadeguachi, el presidente firmó el decreto y reiteró que el litio será un mineral estratégico, ya lo es, para el futuro de la tecnología en el mundo, y por ello decidió que su explotación sea facultad exclusiva del Estado. Lo que estamos haciendo ahora, guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio, para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Bueno, petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, de todos los mexicanos. La industria automotriz está en fase de reconversión de motores de combustión que utilizan combustibles fósiles a eléctricos que requieren de baterías de alto rendimiento elaboradas, adivine usted, ¿con qué material? Pues con litio, igual que los celulares, que también tienen componentes de litio. Así es que, pues hoy que hay miles de millones, parece mentira, ¿verdad? Pero sí, miles de millones de celulares. Esa es la realidad. México es uno de los países que más usa celulares por persona. Es decir, bueno, y pues ahora es fundamental este mineral para la elaboración de estas dos cosas. Entonces, me parece que en algún momento va a ser importante, muy estratégica esta decisión que tomó el presidente. Me parece que es un tema interesante y, pues mira, así como de repente se critican algunas cosas, pues esto había que felicitar que se tomó esta decisión, sin duda alguna. Son las 2:00 ya con 30, ya son 30 minutos, segunditos, para las 2:30 en el tiempo del centro. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Bilet, transmitiendo
desde Cabina Central, en la capital del Estado de México, para usted, para buena parte de la geografía nacional, donde nos escucha a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, y allá en el sur de los Estados Unidos, en San Antonio, Texas, en Oklahoma y en Las Vegas, Nevada. Son las 2:30, ahora sí ya, y es tiempo de ir con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 20 de febrero, martes de la séptima semana del tiempo ordinario, y memoria litúrgica, entre otros, de San León de Catania, obispo. Nació en Ravenna en el 720, se hizo monje benedictino, fue nombrado obispo de Catania, se opuso a las leyes iconoclastas del Imperio Bizantino que imponían la destrucción de las imágenes sagradas. Obligado a vivir como ermitaño en las montañas, después de muchos años regresó a Catania, donde murió en el 789.
No olvidemos a los que sufren y que nuestra caridad esté atenta, que sea una caridad concreta. Con esta invitación, el Santo Padre recordó, después de rezar la oración mariana, a las poblaciones que en distintas partes del mundo están sufriendo a causa de la guerra, de la pobreza y de los desastres naturales.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, el amor de Jesús nos pide dejarnos tocar por las situaciones de quien está probado. Pienso especialmente a Siria y a Turquía, a las muchísimas víctimas del terremoto, pero también pienso a los dramas cotidianos del querido pueblo ucraniano y de tantos pueblos que sufren a causa de la guerra, con motivo de la pobreza, de la falta de libertad, de las devastaciones ambientales. Tantos pueblos. Estoy cercano en ese sentido a la población de Nueva Zelanda, devastada por un ciclón en los últimos días. Hermanos y hermanas, no olvidemos a los que sufren y hagamos de forma que nuestra caridad sea atenta, sea una caridad concreta. La Iglesia no cesa de alentar el progreso de la ciencia y de la técnica al servicio de la dignidad de la persona y para un desarrollo humano integral e íntegro. Por eso el Papa Francisco, al recibir a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, que estos días reflexionan sobre la relación entre la persona, las tecnologías emergentes y el bien común, se refirió a tres desafíos actuales: el cambio de las condiciones de la vida humana en el mundo tecnológico, el impacto de las nuevas tecnologías en la definición misma de hombre y de relación, con particular referencia a la condición de los más vulnerables, y el concepto de conocimiento y las consecuencias que de él se derivan. Sobre el primer desafío, el Papa subrayó que la tecnología ayuda a comprender mejor el valor y el potencial de la inteligencia humana, por lo que esto nos habla de la gran responsabilidad que tenemos para con la creación.
Ha sido hallado muerto el obispo auxiliar de Los Ángeles. Se confirma el asesinato. Se trata de Monseñor David O'Connell, de 69 años, que tenía una bala en el pecho cuando fue encontrado por la policía en una casa de haciendas Haines. El arzobispo Gómez informa que el sheriff del condado ha confirmado el asesinato del prelado. Era un hombre de paz, con un corazón para los pobres y los inmigrantes. Quería que se honrara y protegiera toda vida humana. Monseñor David Zoner, obispo auxiliar de Los Ángeles, ha sido hallado muerto a causa de una herida de bala en el suburbio de hacienda Hanks el sábado por la noche. Su cuerpo fue descubierto sobre la 1:00 p.m. hora local, cerca de la iglesia católica de San Juan Vini, y fue declarado muerto en el lugar de los hechos, según Los Ángeles Times. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Hasta mañana.
Ahí está, qué pena, ¿verdad? El arzobispo, realmente me da mucha pena. Ya tengo este final. Platiqué aquí, si mal no recuerdo, fue la semana pasada,
la semana pasada, si mal no recuerdo, con el embajador, ¿verdad? Con José Luis Martínez, embajador en Turquía.
Platicamos en este espacio y yo recuerdo muy bien, y mire, la verdad es que me sorprendió mucho la velocidad con que aumentaron los números de la pérdida de vidas, ¿no? Ese día estábamos hablando de, más o menos, él cerraba la cifra, creo que si mal no recuerdo, en 24,000. Días después, no sé, a lo mejor una semana después, están hablando de 40,000, ¿no? Es verdaderamente impresionante la devastación que ha generado este drama, esta tragedia de los sismos allá en Turquía y en Siria. Verdaderamente, muy loable por otro lado, muy aplaudido la participación de mexicanos, tanto del sector civil como de las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Me parece que hicieron un trabajo muy interesante, muy comprometido, muy echado para adelante, y que fue muy bien recibido por, ya no le diría yo por Turquía, sino por el mundo, en realidad, porque le entraron con todo, ¿no? Y eso hay que decirlo. Dentro de los grupos que fueron, pues también estuvo la Cruz Roja, ¿sí? Y dentro de la Cruz Roja, pues hubo algunos jóvenes muy echados para adelante que tuvieron esta intención de ir a ayudar. Y a mí eso me merece mucho respeto. Y entre ellos, una mexiquense, fíjese. Le hablo de la licenciada Leslie López Padilla, pues que desde hace un poco más de 20 años inició con estas con estos actos de solidaridad y de ayuda con el cuerpo de bomberos en Atizapán, Zaragoza. ¿Sí? Luego, pues estuvo ya profesionalmente como bombero de línea, con carreras técnicas en prevención y combate de incendios. Aparte de la licenciatura, pues, ¿no? Y pues cursos de atención a pacientes quemados, de atención a pacientes con COVID, muchas cosas, ¿no? Aparte que es psicóloga, ¿sí? Yo quiero agradecer, porque mire, no es fácil ir a un lugar de estos, porque uno no sabe cuál va a ser el comportamiento del propio terreno en un lugar así, cuando en días pasados ha habido sismos de una enorme devastación. Claro que da miedo, claro que estando en una construcción a medio caer, da miedo, todo esto da miedo, ¿no? Ya olvídese de si hablamos de hombre o de mujeres, ¿no? Cualquier ser humano. Pues ahí estuvo Leslie López Padilla y pues quisimos contactarla para conocer en su propia voz, pues lo que fue esta experiencia. Leslie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás?
Bien, me da mucho gusto saludarte, gracias, gracias por tomarnos la llamada. Leslie, ¿cuándo regresaste?
Pues muchas gracias primero por la invitación. Bueno, regresamos el día viernes, el día viernes, jueves por la noche. Jueves por la noche fue cuando aterrizó el avión y estuvimos ya aquí en México, de regreso en casa.
¿Qué fueron? ¿Cuántos días estuvieron allá? ¿10? ¿Poco más? A ver, recuérdame.
Sí, bueno, la verdad es que perdimos un poquito la noción del tiempo. Pero sí, desde nos activaron el día 6, que fue el sismo, sí. En la madrugada. Digo, tomando en cuenta el cambio de horario, ¿no? Que son 8 horas de diferencia.
Sí, claro.
Nos activaron y pues desde ese momento empezamos a preparar nuestras cosas y a listarnos para poder irnos. Tuvimos un camino de 22 horas de vuelo para poder llegar a Turquía y comenzar con las labores de rescate, que duraron aproximadamente 10 días.
¿Qué fueron estos? ¿Qué fueron estos 10 días en tu casa? Luego me cuentas en Turquía. ¿Qué fueron estos 10 días en tu casa? ¿Cómo lo vivieron en que tú estuvieras allá?
Bueno, obviamente siempre la mamá se queda con la preocupación, ¿no? De que vas a ir a un lugar, pues, tan lejano. Primero la distancia y, pues, obviamente a las labores a las que vamos, ¿no? De rescate y trabajar en estructura. estructuras colapsadas, entonces siempre la familia se queda un poquito con el pendiente, pero siempre con la satisfacción de que de alguna manera saben que vamos a ir a ayudar y a dar lo mejor de nosotros.
¿Qué fue lo primero que pensaste cuando llegaste y viste la magnitud del desastre?
Bueno, realmente ya estábamos en contexto, ¿no? Porque parte de nuestro trabajo antes de ir es empaparnos de todo lo que está sucediendo, de cuál es el tipo de moneda, cuál es el clima, el horario.
Y tú, claro.
Pues, sí, y todas esas cosas que pudiesen afectar, pues, las labores del trabajo.
Y ¿no? Quiero suponer que también el tipo de construcción, Leslie, ¿no? Porque claro que se construye distinto. Hay muchos lugares en Estados Unidos donde se construye con madera, ¿no?
Sí. Claro, y digo, dentro de nuestra capacitación, pues sabemos, ¿no? Conocemos tipos de materiales, pesos de construcción, y aprendemos justamente eso, ¿no? Aprender a calcular pesos de losas y demás para poder hacer apuntalamientos de la manera correcta y de la manera más segura. Entonces, pues sí, al llegar allá encontramos obviamente tipos de construcción diferentes, materiales, el peso de las construcciones, pero bueno, al final era trabajar con todo.
Estuviste en Nueva Orleans, has estado en Chiapas, en Ecuador, en Florida, ahora te toca Turquía. ¿Cuál es la experiencia más fuerte que tuviste en esos 10 días, Leslie?
Bueno, creo que el vivir el sufrimiento de la gente es como lo más fuerte que podemos vivir, yo creo que todos los rescatistas, ¿no? El enfrentarnos a eso, al llegar a un lugar y que vamos a ayudar, pero aún así, pues vives el sufrimiento, ¿no? El dolor de las personas. Eso es como lo más fuerte. Y pues bueno, al final algo que me dejó como muy marcada y que me llenó de alguna manera de satisfacción, por así decirlo, fue que un señor que había perdido a su familia llegó un día al campamento para agradecernos el que pudo haber recuperado el cuerpo de sus familiares y darles la sepultura que ellos, pues obviamente en cuestión de religión, es muy importante. Entonces eso de alguna manera, digo, pues el sufrimiento del señor, pero la satisfacción de haberle podido ayudar, por lo menos de que él se quedara tranquilo y de poder darle pues esa sepultura a sus familias.
¿Pudieron rescatar a alguien con vida? ¿Solo pudieron rescatar cuerpos? ¿Cómo fue en estos 10 días, Leslie?
Bueno, desde que llegamos al campamento, eran como las 6 de la mañana aproximadamente, llegamos solamente para dejar como nuestras maletas y equiparnos para empezar a trabajar. De hecho, empezamos en el edificio que estaba enfrente de donde estaba nuestro campamento. Fue el primer escenario que se nos fue asignado y ahí logramos rescatar a una persona con vida. Y pues bueno, en general fueron dos rescates de dos personas con vida, afortunadamente, y tuvimos, bueno, la fortuna de poder rescatar el cuerpo de 22 personas que perdieron la vida desafortunadamente.
Creo que el que hayan podido rescatar a una persona con vida valió la pena todos estos días. Yo no sé cuántas horas dormían, a qué horas comían, pero me parece que verdaderamente han dado una muestra este equipo de enorme solidaridad humana, Leslie.
Sí, así es. Pero al final todos, bueno, en Cruz Roja somos un equipo voluntario que pues nos preparamos cada día para poder ayudar a quien más lo necesita, ¿no? Y al final también la gente que hace donativos a Cruz Roja puede ver que ese dinero y todo lo que donan se transforma justamente en eso, ¿no? En solidaridad y en poder ayudarnos mutuamente sin importar raza, nacionalidad ni nada.
Por último, Leslie, te preguntaría, quienes estuvieran interesados en seguir los pasos tuyos, de tus compañeros, de prepararse, de tomar todos estos, pues estoy leyendo tu currículum que es enorme, ¿no? Técnico de gestión integral, técnico de extracción vehicular, rescate acuático, sistema de comando de incidentes intermedios, evaluación de daños, equipos regionales de intervención, agua y saneamiento en emergencias, pero no, bueno. Muchos, muchos cursos. ¿Qué tendría que hacer, Leslie?
Bueno, acercarse, principalmente acercarse a su delegación, a la Cruz Roja más cercana que tengan y ahí poder empezar a capacitarse. Yo, al final hay una amplia gama de formas de ayudar, ¿no? Creo que todos podemos ser voluntarios de una u otra forma y lo principal es acercarse y ver realmente cuál es el camino que también nos gusta y en la cual podemos aportar cada uno según nuestras capacidades, nuestras fortalezas y pues nuestras inquietudes también, ¿no? Yo por ejemplo estoy muy enfocada a la parte de desastres, me gusta mucho como esa parte y sigo capacitándome en eso, ¿no? Ya que somos un grupo multifuncional donde, como bien lo dijiste, hacemos desde una evaluación de daños y análisis de necesidades hasta poder brindar agua potable si es que fuera necesario.
Pues ahí tiene usted esta experiencia que yo le agradezco que comparta con nosotros, de la licenciada Leslie López Padilla, en esta extraordinaria oportunidad de haber sido rescatista en los sismos de allá de Turquía. Leslie, muchas gracias, enhorabuena y nuestro afecto y por supuesto la felicitación y la solidaridad de todos, seguramente los que escuchan esta conversación, para contigo y para con tu trabajo.
Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todo el auditorio y gracias por el interés de y estar al pendiente de los trabajos y de cómo estábamos.
Muchas gracias, Leslie. Felicidades y bienvenida. Leslie gracias. López Padilla. Pausa. Volvemos. Bueno, vamos con otro tema y... Pues mire, el tema del metro sigue estando pendiente, ¿no? Algo hubo otra vez ahí, humo, el fin de semana, no deja de dar lata el metro, ¿no? Bueno, no lata, noticias, no le deja de dar lata a quienes son los encargados de que esté funcionando bien, ¿no? Vamos con el tema de rehabilitación de trenes del metro y a ver qué dice el líder del sindicato.
El líder del sindicato del metro, Fernando Espino, afirmó que tras una revisión a todos los trenes de las 24 terminales de toda la red de transporte, ya se ha detectado sobrekilometraje en 198 de estos, por lo que necesitan un mantenimiento mayor, mismo que podría finalizar en 2 años. En entrevista en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, explicó que además de revisar los trenes, también se ha realizado un chequeo a las vías, aparatos de vías y equipo de seguridad. Tras un mes de implementación, han reducido de forma importante el número de fallas. Pese a esto, informó que de los 394 trenes que integran el sistema de transporte, 98 están detenidos, número que se suma a los 198 que requieren mantenimiento mayor.
Nosotros presentamos también un diagnóstico actualizado a la subsecretaria de egresos. Son en total 394 trenes, de los cuales 198 trenes andan circulando con un sobrekilometraje, lo cual se necesita de urgencia darles mantenimiento mayor y tenemos también 98 trenes detenidos.
Aseguró que el personal del metro se comprometió a rehabilitar el mayor número posible de trenes mensualmente, pero es necesario que se brinden los recursos necesarios de urgencia para comprar herramienta y refacciones. Debido a esto, dijo que esperan que los trenes que necesitan mantenimiento mayor estén en circulación en su totalidad hasta 2024.
Nosotros pensamos que en 2 años máximo tendríamos circulando los trenes en perfectas condiciones, siempre y cuando tuviésemos o contemos con los recursos necesarios.
Adelantó que el sistema de transporte colectivo metro ya está en contacto con proveedores para conseguir el material y poder dar el mantenimiento necesario. Además, mantienen pláticas diarias con técnicos, autoridades del metro, el sindicato de trabajadores y la subsecretaría de finanzas para avanzar en estas mejoras.
Bueno, pues este asunto. Mire, Alejandra del Moral rindió protesta ante la comisión permanente del Partido Acción Nacional como abanderada de este instituto político para contender por la gubernatura de la entidad. Con Acción Nacional, hoy doy un paso al frente. Con Acción Nacional vamos a derrotar la amenaza populista y clientelar. Con Acción Nacional vamos a proteger al Estado de México, expresó. Acompañada por los presidentes nacional y estatal del Blanquiazul, Marco Cortés y Anuar Azar, respectivamente, y por el coordinador de los diputados panistas en la legislatura local, Enrique Vargas, con quien platiqué dos días antes de esto, el viernes. Alejandra del Moral sostuvo que sabrá respetar y defender los valores y principios de Acción Nacional. Reconoció el trabajo de los panistas de los 125 municipios y destacó que el ánimo de la alianza es la reconciliación, porque son más los que quieren sumar y salir adelante y no dividir.
Es para mí un honor poder caminar al lado de mexiquenses que ven hacia adelante cuando de construir el Estado de México se trata. El PAN ha sido y es un partido que desde sus orígenes luchó por la democracia, afirmó Alejandra del Moral. Bien, hablando de estos temas, ¿no? El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pidió un voto de confianza para el Comité Técnico Evaluador del proceso para elegir a los consejeros y consejeras del INE, de donde además saldrá el presidente o presidenta de este organismo. Lo anterior luego de que el pasado jueves Morena y sus aliados aprobaron por mayoría a 3 integrantes allegados al presidente, lo que generó críticas desde todas las esferas políticas y sociales. También el presidente de la JUCOPO de la Cámara de Diputados recordó que el comité está conformado por María Esther Azuela, Sergio López, Ernesto Isunza, Araceli Mondragón, Enrique Galván, Evangelina Hernández y Andrés Norberto García Reper. El legislador poblano destacó que los 7 perfiles merecen nuestro respeto y la buena voluntad de que saquen adelante este proceso selectivo de consejeros para el beneficio de México. Espero que así sea y que todos seamos solidarios con la democracia en México. De igual forma, aseguró que la verdadera transformación democrática significa que el pueblo cuente con un organismo que lo represente y garantice que el ejercicio de la democracia haga valer su voto. Mier hizo votos para que se elijan a los 4 consejeros y consejeras más comprometidos con la democracia y principales defensores de los principios en materia electoral. Pues mire, esto se da unos días de la marcha esta de el INE no se toca, ¿no? Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Mire, yo le diría algo. Sí, y ojalá y estos hombres y mujeres que escogieron para como miembros de este comité, pues dejen a un lado los temas, no le voy a decir que políticos, repito, partidistas, no partidizar las cosas, ¿sí? Sino buscar perfiles que ayuden a escoger a las mujeres y a los hombres más adecuados, más preparados, más capacitados para estas responsabilidades tan importantes, tan trascendentes para la vida política y democrática del país. Ojalá así sea, dejemos de lado, si es que los hay, intereses políticos, ¿no? Y nos centremos en lo que verdaderamente es importante. Son las 2:54 p.m, 54 minutos casi, y es tiempo de irnos al mundo de los deportes. Vamos con ello.
Feliz lunes, inicio de semana. Arrancamos con la información deportiva y arrancamos con la Fórmula 1, donde la Federación Internacional de Automovilismo precisó este viernes sus intenciones sobre la prohibición de declaraciones políticas, especialmente por parte de pilotos de la Fórmula 1, según cual, si no respetan la medida, se expondrán a sanciones. Según una nota publicada en su página de internet, la FIA explica que los pilotos podrán expresar sus opiniones sobre toda cuestión política, religiosa o personal, o en su propia esfera y fuera del marco de las competiciones, como en las entrevistas los fines de semana de carrera. Por contra, durante los momentos clave de todas las competiciones del deporte automóvil, como los podios, los himnos nacionales y las actividades oficiales sobre el terreno de juego, los pilotos no podrán expresar sus opiniones, indicó el portavoz de la FIA, salvo a título excepcional y caso por caso. Los pilotos que no respeten la prohibición podrán recibir sanciones de diversa consideración, desde una advertencia a la exclusión, pasando por una penalización en la parrilla. Esta aclaración solicitada por varios pilotos se produce 2 meses después de una actualización del Código Deportivo Internacional de la FIA, en la que anuncia la prohibición en nombre de la neutralidad de la comentarios políticos o religiosos, salvo aprobación previa por escrito de la FIA o de la ASN, la autoridad deportiva nacional del país en cuestión. La decisión de la instancia rectora del deporte del automóvil, que rige también mundiales de rallies WRC y de resistencia WEC, causó revuelo en Fórmula 1, opuesta a la medida. En 2020, en el podio del Gran Premio de la Toscana, el piloto de 38 años de edad vistió una camiseta con el mensaje "Detengan a los policías que mataron a Breonna Taylor", en referencia a la mujer de raza negra a la que mató la policía en su apartamento en Estados Unidos. Aquella acción ya llevó a la FIA a revisar las reglas de protocolo de las ceremonias posteriores a las carreras. Por otra parte, la maratonista Citlali Cristian Moscote protagonizó este domingo una destacada actuación en el Maratón Sevilla 2023, donde logró registrar la marca para Juegos Olímpicos de París 2024, tras cronometrar un tiempo de 2.24.53 y finalizar en el cuarto lugar de la competencia. La jalisciense, quien trabaja de la mano del entrenador Cristóbal Herrera, cumplió con el requisito 2.26.50 que establece la World Athletics, lo que la convierte en la primera atleta mexicana en registrar la marca mínima y encaminarse a la magna justa deportiva en la capital francesa. Citlali Cristian se posicionó en el cuarto lugar de la competencia en España, solo por debajo de la campeona keniana Jacqueline Chalal, que logró un tiempo de 2 horas, 20 minutos y 29 segundos, y de las corredoras etíopes Aberu Ayana Mulisa con 2.21.54 y George Diros Boca con 2.23.05. Con el tiempo de 2 horas, 24 minutos y 53 segundos, la joven atleta, quien recientemente realizó una concentración en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, ostenta el tercer mejor tiempo histórico femenil mexicano de esta prueba, junto a Madai Pérez, quien recorrió el maratón Chicago 2006 con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 59 segundos, y de Adriana Fernández con un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 6 segundos en Londres en 1999. Y ya para finalizar, vámonos a los resultados de la fecha número 8 del fútbol mexicano del torneo Clausura 2023, que arrancó el pasado viernes en el Estadio Benito Juárez, en donde empataron a 0 goles la Fiera de León y Bravos de Juárez. Mismo viernes, pero en el Cuauhtémoc, la máquina celeste de Cruz Azul llegaba para enfrentar a los Camoteros de Puebla, y la máquina gana a domicilio 3-1. Y en la actividad del día sábado, el Estadio Alfonso Lastras recibía a Santos de Torreón para enfrentar a Atlético de San Luis, y empatan a un gol. Mismo sábado, casi a la misma hora, el Estadio BBVA recibía a Rayos de Necaxa para enfrentar a Rayados de Monterrey, y la Pandilla se impone en su casa y gana 2-1. Ya por la tarde noche, el mismo sabadito, el Estadio Jalisco recibía a Tigres de Nuevo León para enfrentar a Rojinegros del Atlas, y Tigres gana a domicilio 1-0. Y para cerrar la actividad del día sábado, el Estadio Olímpico Universitario recibía a Chivas de Guadalajara para enfrentar a Pumas de la UNAM, y Chivas gana a domicilio 2-1. Ya para el día domingo, la Corregidora recibía a Mazatlán Fútbol Club para enfrentar a Gallos Blancos de Querétaro, y empatan a un gol. Mismo dominguito en la tarde noche, el Estadio Azteca recibía a Xolos de Tijuana para enfrentar a las Águilas del América, y las Águilas defienden su casa y ganan 2-1. Y para culminar con la actividad de la fecha número 8 del torneo Clausura 2023, el Estadio Hidalgo recibía a los Diablos Rojos del Toluca para enfrentar al campeón, los Tuzos del Pachuca, y el Diablo apoya la corona y gana 2-1. Hasta aquí la información deportiva, gracias, que tenga usted un excelente lunes, inicio de semana.
Bueno, pues ahí está los deportes, gracias a Ernesto Vargas por esto. Bueno, ya arribó a estas instalaciones, ya está lista para ponerse al frente de estos micrófonos Melissa Nava, en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Bueno, yo le agradezco el favor, su atención a los pasados 58 minutos, gracias por habernos acompañado en la segunda emisión de este esfuerzo informativo de Super Estéreo Milet. Gracias, Mildred. Gracias allá en los controles. Juan Manuel está en la producción. Joel Morales Bravo en la coordinación informativa. Cristian Valdés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, en nombre de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes y hasta mañana.